Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 13. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Vamos a estar meditando estos dos domingos, este domingo y el próximo, o hasta que el Señor diga, sobre un tema que hemos titulado La Biblia y las ciencias ocultas. La Biblia y las ciencias ocultas. Se oye así bien elevado. Pero vamos a empezar hablando acerca de tres temas de la vida cotidiana, bien, bien simples, que tal vez ustedes o yo los vemos que no nos producen ningún peligro, o que no le puede producir ningún peligro a nuestros hijos. Inofensivo para los niños, inofensivo para nosotros, pero es necesario verlo desde la óptica bíblica para saber si esto es peligroso o no es peligroso. Después de lo que yo pueda predicar esta noche, yo quiero que usted saque sus propias conclusiones. Yo quiero que usted decida qué va a hacer. El Señor nos guió en la oración, nos guió a través de la alabanza, para que pudiéramos nosotros entender que hay algunas cositas en nuestra alma. ¿Usted se ha preguntado alguna vez y por qué el Espíritu del Señor no cae sobre mí, y por qué no siento lo que otros hermanos sienten, por qué no pasa nada sobrenatural en mi vida? Bueno, pueden ser por muchos motivos, pero uno de esos motivos podría ser el que nos hemos contaminado, o hemos contaminado nuestra alma con algunas pequeñas cosas que es necesario arrancar de ahí. Y son cosas cotidianas, son cosas que usted puede, como dije hace un rato, calificarlas de inofensivas. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 13. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Me encanta cómo el Señor pone una firma debajo de esta porción: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Quiere decir que si usted o yo en algún momento de nuestra vida caemos en alguna idolatría de la lista que está antes de esa firma, no estamos siendo perfectos delante de Dios. Entonces tenemos que tener precaución. Ciencias ocultas. Al menos hay 24 o 25 citas bíblicas contundentes, explícitas, que se oponen al tipo de prácticas del ocultismo. El Señor no deja espacio para que ustedes y yo podamos dudar, ni para clasificar estas cosas de decir, bueno, esto es una cosita tan pequeña y esto es otra cosita más pequeña. ¿Quiénes de aquí, con ya algunos meses, años o décadas en el Evangelio, saben de que no existe pecado pequeño y pecado grande? ¿Quiénes de aquí sabemos de que no hay mentira pequeña y mentira grande? La mentira es mentira, el pecado es pecado, aunque alguien lo coloree de una forma, hay un pecadillo blanco, una mentirilla blanca. La mentira es mentira y el pecado es pecado, si nosotros lo queremos ver a la luz de la palabra de Dios. Entonces no nos podemos engañar para vivir una vida más cómoda, sencillamente es así. Pues lo mismo sucede en las ciencias ocultas. No hay nada que es pálido, ni hay nada que es blanco, o es o no es. La Biblia lo condena o la Biblia lo avala, una de las dos cosas. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Orábamos acerca del líbrame, Señor, del pecado desconocido, decíamos. La palabra del Señor dice: mi pueblo murió por falta de conocimiento. Y a veces nosotros caemos en algunas prácticas por eso, por falta de conocimiento. Porque como todo el mundo lo hace, como todo el mundo va, como todo el mundo toma eso, como todo el mundo viste eso, como todo el mundo canta eso, como todo el mundo baila eso, entonces es normal. Y yo quiero decirles una cosa: cuando yo hablo con jóvenes en la consejería, con adolescentes o preadolescentes o postadolescentes, les digo siempre lo mismo: lo común no es normal. No confundas lo común con lo normal. Sí, pero es que todos echan un purito de marihuana por ahí, todos los jóvenes. Sí, eso es, no, es común, pero no es normal. No le puedo llamar yo normal a lo que no es normal solo porque es común. Acabo de decir un trabalenguas. Pero es cierto, no podemos nosotros, a la luz de la Escritura, llamar algo normal si no es normal. Entonces ahora vamos a ver un poquito de eso. Nosotros hemos caído a veces en pecado, hemos transgredido a Dios o hemos ofendido a Dios porque sencillamente lo hicimos por ignorancia. Hicimos algunas cosas que yo no sabía. Por eso le hemos pedido perdón a Dios esta noche y le hemos dicho: Señor, perdónanos en aquellos momentos en que caí en esto. Punto número uno que quiero compartir con ustedes esto, esta noche, acerca de las ciencias ocultas: la magia. Quiero hablar un poquito acerca de la magia. Quiero que usted entienda desde el punto de vista bíblico lo que es la magia. Quiero que usted entienda desde el punto de vista bíblico cuando su hijo, su hija, su nieto, su nieta, los sobrinos son expuestos a la magia. Cuando van a una piñata y usted dice: no, si son truquitos los que hace el mago. No, si mire, si con esa varita mágica no tiene magia, si el mago son ilusiones nada más, son unos truquitos que ellos han... Después de lo que usted y yo vamos a ver, le voy a preguntar al final de este servicio, le voy a decir: ¿dejaría usted que un hijo suyo o una hija suya estuvieran expuestos a la magia? ¿Dejaría usted que ellos aprendieran de la magia? ¿Dejaría usted que sus hijos pudieran meter eso en su alma? Porque eso no se va al intelecto. Lo vamos a ver. Magia viene de una palabra griega, oeia, y significa arte de magia, y se usa en forma plural. En el libro de los Hechos hay dos o tres lugares a donde se menciona esta palabra. Se traduce también como artes curiosas. El término que aparece como tal solamente en el libro de los Hechos, como les decía, bíblicamente incluye toda ceremonia supersticiosa de magos, hechiceros, encantadores, astrólogos, adivinos, intérpretes de sueños, decidores de la buenaventura. Esa es otra cosa, decidores de la buenaventura. Usted va donde una persona que a veces se llama hasta profeta y solo profetiza cosas hermosas y buenas. Se va a ganar un carro, va a ser millonario mañana, va a ser esto, va a ser lo otro. Decidores de buenaventura, echadores de suertes. Todo lo cual, subraye esto por favor, es propio de sistemas politeístas. Todo lo que estamos hablando, toda esta lista de cosas que les acabo de compartir, y lo mismo que dice la palabra en Deuteronomio que ustedes y yo acabamos de leer, viene de sistemas politeístas. Eso quiere decir que Dios estaba advirtiendo al pueblo de Israel en el libro de la ley, en el Deuteronomio, diciéndole: no te vayas a meter con esos pueblos, con esas naciones que están a tu alrededor o que te están conquistando, porque ellos tienen diversos dioses. Y todas esas prácticas que él advertía en Deuteronomio venía de la adoración a esos dioses. Por lo tanto, en el momento en que ustedes y yo entramos en el error de abrirle las puertas a una ciencia oculta en nuestra vida, indirectamente estamos siendo idólatras y estamos dejando de adorar al Señor. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Tal vez por ahí usted puede pensar: bueno, es un poco radical esto. Y tal vez, yo cómo le voy a decir que no a mi sobrinito si va a ir a una piñata y ahí va a haber un mago. Y cómo voy a, no me voy a clavar tanto, no voy a ser tan radical, porque son truquitos. Ya le voy a decir, al final le voy a hacer la pregunta: ¿dejaría usted a un pariente suyo exponerse a esto, sí o no? Toda forma de magia era absolutamente prohibida por la ley, vigorosamente condenada por los profetas y por los apóstoles. Y usted puede ver una cantidad de versículos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Primera, Segunda de Reyes, en Segundo de Crónicas. A Israel se le amonestaba a abstenerse tanto de la magia como de toda contaminación de las naciones paganas que estaban a su alrededor. Las consultas a los encantadores eran tan abominables como los sacrificios de los niños. Si usted tiene ahí en su Biblia la porción que leímos en el versículo 10, Deuteronomio 18, 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y es que había un Dios en esa época, una deidad, la cual exigía que uno de sus hijos, si usted tenía más de uno, uno de sus hijos debía ser pasado por el fuego, es decir, metido a la hoguera, ofrecido y sacrificado para esa deidad. A eso se refería esta porción. Por eso, dentro de la ley estaba estipulado que nadie podía ofrecer a otro ser humano ni a sus hijos, por supuesto, ni a nadie más, para ninguna otra deidad. La magia tiene, o la práctica mágica tiene cuatro partes que integran su desarrollo. La primera parte es la invocación al poder superior. Ellos tienen que invocar un poder superior para poder ejecutar sus actos de magia. Y usted me va a decir, sí, pero ¿y el maguito de la piñata qué? ¿Invoca algún poder superior? ¿Y usted qué sabe? ¿Sabe o no sabe? No, yo no sé. Yo no sé dónde él aprendió la magia. Yo no sé qué libro leyó, no sé si fue a un instituto de magos, no sé quién fue su mentor o su maestro. Yo no sé si por sacarse una carta de la manga ya eso lo condena. Yo no sé. ¿Se tomaría usted el riesgo? Invocación al poder superior es el paso número uno para la práctica mágica. El paso número dos es el ritual sacrificial o el ritual mágico. Ahí es a donde la mayor parte de las veces se imitan sacrificios o se hacen métodos cúlticos. Fíjese usted, las palabras que dicen para sacar a un conejito del sombrero. ¿Qué palabra es? ¿Usted lo han entendido alguna vez? A veces hay una que es famosa, hay otras que no son tan famosas. ¿Y usted sabe de qué están hablando? ¿Sabe el maguito que está en la piñata de qué está hablando? ¿Sabe a quién está él invocando en los momentos? Y usted tiene 10, 11 niños sentaditos en sus sillitas ahí y él está invocando a saber a quién. Entonces esa es la segunda parte del ritual mágico. Después viene el mero acto mágico en sí mismo, ya cuando sale el conejito del sombrero, ya cuando se sacó esa tarjeta de la manga. El comportamiento individual está sujeto a una infinidad de preceptos que en ocasiones debe de aprender el mago para poder consumar el acto mágico. Y eso se lo enseña también en las escuelas de magos. Ahí es donde está todo esto. El mago, mis queridos hermanos y hermanas, no revela sus trucos, ¿sí o no? Porque cuando él está haciendo su magia ahí y se saca una tarjeta debajo de la manga, no le dicen, es que miren, fíjese que yo tengo un hilito que me meto aquí debajo de la manga, entonces cuando yo le hago así, yo saco el... No nos dice eso, porque entonces echa a perder el show, el evento. No dice nada. ¿A dónde lo aprendió? Tampoco dice. ¿Quién le enseñó? Tampoco dice. ¿Cuál es la explicación? Tampoco lo dice. ¿Qué es entonces esto? Una ciencia oculta. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo dijo, porque nada hay oculto para Dios. Y dice Él, porque nada nosotros tenemos que ocultar. Por eso cuando se predicaba la palabra del Señor en la sinagoga, se hacía a puertas abiertas. Por eso Daniel cuando oraba, por lo cual fue preso después, oraba con las ventanas y las puertas abiertas de su casa, porque no tenemos los cristianos nada que ocultar. Por eso las ciencias ocultas, lo que están guardando es la esencia de dónde nace esto, de dónde parte esto, porque no quieren que nadie sepa. ¿Por qué? Porque asusta a la gente. Entonces nosotros en la palabra de Dios estamos en contra totalmente de cuestiones ocultas, sin explicación. Y el punto número cuatro acerca de esto de las artes mágicas viene luego la necesidad de dejar libres a las fuerzas o a los espíritus conjurados. Probablemente sea esto en otro nivel de magia, probablemente sea esto a otros niveles, que tal vez no, el maguito de la piñata no ha llegado a esto, pero usted qué sabe. Si estos son los cuatro pasos para poder ejecutar la práctica mágica, si esos son los cuatro pasos que ellos deben llevar para poder ejercer la magia de la manera como lo hacen, ¿por qué no el maguito de la piñata lo puede hacer? ¿Por qué no el gran prestidigitador, el gran presentador allá en Las Vegas lo puede hacer también? Usted y yo no lo sabemos. Vamos a irnos hoy a la historia bíblica. Hemos hablado ahorita un poquito de conceptos, hemos hablado acerca de la realidad de lo que hay allá en el mundo, de lo que nosotros nos enfrentamos día a día. Pero vamos a la historia bíblica. Yo quiero que usted vea en la Biblia para ver si lo que he dicho yo hasta ahorita tengo razón o no tengo razón. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículos 19 al 13. Hechos 8 del 19 al 13 habla acerca de una persona, un hombre, se llamaba Simón. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este Simón. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La historia de este hombre, que era un mago, relata lo que lo impresionado que tenía su pueblo. Relata cómo él había captado la atención de una manera y se había envanecido tanto que la misma gente decía que este hombre era un enviado de Dios, cuando lo que era un charlatán. ¿Cómo creen ustedes que este hombre había capturado la atención de la gente? ¿Cómo creen ustedes? Pues a puros trucos. ¿Y cómo creen que le salían esos trucos? Pues yo no sé, había hecho tal vez algún trato con alguna deidad. Probablemente siguió estos cuatro pasos que yo acabo de mostrarles, no lo sé. Sin embargo, le estaba surtiendo efecto y todo el mundo creía en él, hasta que llegó la luz. Cuando llegó un muchacho humilde, sencillo, llamado Felipe, que andaba ejerciendo el trabajo de Dios. Felipe no andaba haciendo cosas mágicas. Felipe no andaba cobrando después que hacía un milagro de Dios. Felipe no pasaba el sombrerito para que le echaran unas monedas después que sanaba a una persona en el nombre de Jesucristo. Este hombre llegaba y evangelizaba con el corazón. Y cuando llegó a este lugar, la luz que proyectó Felipe fue tan fuerte que la gente, en el versículo 12 dice la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No pudieron resistirlo. Y en el versículo 13 está el cierre, el broche de oro de esto, y dice: y también creyó Simón mismo, y se bautizó el hombre también. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene misericordia de usted, Dios tiene misericordia de mí y de todos aquellos que hayamos hecho alguna cosa por ignorancia o por desconocimiento y esto nos haya hecho caer en un pecado. El Señor perdonó a Simón y Simón se convirtió al cristianismo y dice que quería estar con Felipe todo el tiempo por los milagros que se hacían y él estaba atónito porque él sabía que con sus prácticas mágicas no podía igualar el poder de Dios. Hechos capítulo 13, vamos un poco más adelante. Otra historia bíblica. Vea usted, yo quiero que usted entienda cómo los apóstoles iban de pueblo en pueblo limpiando. Estaban haciendo una limpieza a través del poder del evangelio de Dios. Estaba haciendo una limpieza de todas aquellas cosas idolátricas que el mismo pueblo cristiano, sí, estaban también adoptando, porque eran cosas inofensivas, porque eran cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas, esas pequeñas basuritas en el alma impedían el fluir del Espíritu Santo. Hechos 13, del 4 al 12, habla acerca de otro mago que se llamaba Bar-Jesús. Bar-Jesús era su nombre hebreo y Elimás era su nombre griego, y se mencionan estos dos nombres más adelante, esto para que usted lo entienda. Dice Hechos 13, 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. ¿Enviados por quién? Dice ahí, por favor, por el Espíritu Santo. Él fue el que los mandó. Ellos no fueron solo por ir, el Espíritu Santo los envió. Y de allí navegaron a Chipre y, llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Ahí está ya toda la introducción de Bar Jesús. Era un mago, era un falso profeta y era judío. Ahí aparece todo su currículum. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, es decir, Sergio Paulo. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. Por eso les decía, Bar Jesús y Elimás son la misma persona. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, esto es nada más un regalito teológico para usted. Este es el primer momento donde se le cambia el nombre a Pablo. Ahí, en ese versículo, deja de llamarse Saulo, se convierte en Pablo, y de ahí en adelante, todo el resto de la Biblia se llama apóstol Pablo. Sigamos. Pero Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Qué tal esa regañada de Pablo? Esa es una gran regañada de Pablo. Esa es una insultada divina, mis queridos hermanos. La insultada divina de Pablo. Le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Versículo 11: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Versículo 12: entonces el procónsul, es decir, Sergio Paulo, del que estábamos hablando, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado por la doctrina del Señor. Nada, mis queridos hermanos, del ocultismo va a estar ni puede estar por encima del poder y la autoridad de nuestro Señor. Siempre la autoridad de Dios estará por encima del ocultismo. Por eso, aunque le lean las cartas, aunque vaya usted donde un adivino o lea usted el horóscopo, que vamos a platicar de eso más adelante, nada de eso está por encima de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver otra historia, siempre en el libro de los Hechos, capítulo 19, y es como los magos se arrepienten, se arrepintieron, se convirtieron, y entonces hicieron un acto simbólico, pero muy impactante. Y si ellos lo hicieron de esta forma, es porque tiene un significado, y nosotros tenemos que aprender de esto: el arrepentimiento de los magos y su conversión al cristianismo. Hechos 19, del 17 al 20, dice la Biblia: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es entonces lo que ustedes y yo tenemos que hacer con las ciencias ocultas? Quemarlas en el fuego. Eso no es del agrado de Dios. ¿Qué es lo que ustedes y yo debemos tener en cuenta cuando vemos películas en las carteleras de los cines, o en el cable, o en la televisión pagada? ¿Qué pasa con El Señor de los Anillos? ¿Qué pasa con Harry Potter? ¿Qué pasa con Stardust? ¿Qué pasa con El Ilusionista? Ay, hermano, ya no puedo ir al cine. Analice, usted analice. ¿No son todas estas cuatro películas ejemplos de lo que es la magia, las ciencias ocultas? Y aquí, hermanos, en estas cuatro películas no estamos hablando del maguito de cumpleaños. No estamos hablando de un maguito de piñata. Aquí, en estas cuatro películas, nosotros estamos hablando de las grandes ligas. Esas cuatro partes de las artes mágicas totalmente claras en estas cuatro películas y en otras que andarán ahí por el mercado. Yo tomé cuatro como ejemplo, nada más. Ah, entonces usted dice: bueno, no, entonces ya no voy al cine tampoco. Analice. Analícelo. Yo no le voy a decir no vaya. Yo no se lo voy a prohibir a usted. Pero si usted va y oye y ve y cree lo que está viendo, le está poniendo esas impurezas a su alma. Ya usted está viendo a la luz de la palabra de Dios lo que es bueno para Dios y lo que no es bueno para Dios. Yo no le voy a decir esto se hace o esto no. No tengo la autoridad sobre usted para hacerlo. Lo único que yo le estoy enseñando es la palabra de Dios y cuál es el punto de vista del Señor para con respecto a esto. El agorero. Hablamos un poquito acerca de la magia hasta este punto. Hoy vamos a hablar del agorero. El agorero viene de una palabra hebrea que se dice anán, y anán significa cubrir, nublar, actuar encubiertamente, practicar magia, hacer aparecer y desaparecer cosas. Esa es la traducción de anán, el agorero. Vaya conmigo por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículos del 24 al 26. Isaías 44, 24 al 26. Dice la escritura. Me encanta, porque aquí la firma en esta porción de la escritura está primero. Aquí pone la firma primero el Señor y después empieza a escribir. Dice: Así dice Jehová tu Redentor, dos puntos. ¿Le llevaría usted la contraria a lo que hay debajo de esa frase? Isaías capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor. O sea, todo lo que está abajo de esa frase, usted y yo lo tenemos que cumplir. Todo lo que está por abajo de esa frase es verdad. Todo lo que está por abajo de esa frase es palabra pura de Dios. Ni ustedes ni yo tenemos ni la autoridad, ni la ciencia, ni el conocimiento, ni la inteligencia para poder transgredir lo que viene debajo de esa frase, porque lo dice Jehová tu Redentor, coma, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, que enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y que desvanezco su sabiduría, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. En esta porción de la Escritura, ¿quiénes son los enemigos de Jehová el Redentor? ¿A quién está él desvaneciendo? ¿A quién les está quitando su poder? ¿A quién les está quitando su sabiduría? A todos aquellos, dice, que hacen señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros y está quitando la sabiduría de los sabios. El Señor obviamente está en contra de esas prácticas y Él los inhibe, los neutraliza, se los acaba. Isaías, en ese mismo libro donde estamos, solo que váyase por favor al capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo del 5 al 6. Quiero hacerle una aclaración también. Cuando yo le di el concepto de agorero, la palabra anán significa practicar magia, hacer aparecer y desaparecer cosas. Ahí sí podemos tomar como cualquier mago que usted puede ver en la calle o que usted puede encontrarse en algún evento. Esto es lo que hacen. Isaías 2 del 5 al 6 dice, venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. No vamos a decir aquí que estamos en contra de los orientales, no vamos a hablar mal en contra de los asiáticos ni los del Medio Oriente. No vamos a decir que todas sus prácticas son demoníacas, no los vamos a condenar. Ellos tienen tanto derecho a ser salvos como usted o como yo. Sin embargo, algunas de sus prácticas son idólatras. Sin embargo, algunas de sus prácticas llevan impreso el politeísmo, es decir, adoración a más de un Dios. Y usted y yo oramos y alabamos y adoramos a un solo Dios, el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando el Señor advierte a su pueblo acá en Isaías capítulo 2 y dices, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos. ¿Cuántas costumbres del oriente hemos ingresado nosotros a nuestra casa? ¿Cuántas costumbres del oriente hemos nosotros ingresado a nuestro corazón, a la vida diaria? ¿Cuántos de nosotros tenemos prácticas que no están avaladas por la Escritura? Muchas de ellas por desconocimiento, algunas las estamos viendo ahora. Puede ser que yo esté haciendo algo que no le agrade a Dios, y la consecuencia de eso es una limitada bendición para mi vida y la vida de mi familia. Habiendo hablado acerca de los magos y habiendo hablado acerca de los agoreros, ¿permitiría hoy usted que uno de sus hijos se acerque a un mago? ¿Permitiría usted ahora que uno de sus hijos esté cerca de aquello que usted puede llamar truquitos en una piñata? ¿Está usted seguro que ese hombre solo aprendió unos truquitos para sacarse una tarjeta de la manga o sacar un conejito de un sombrero? ¿Cómo puede usted, hermana o hermano, pero le digo a las hermanas porque generalmente ellas son las que van acompañando a los niños a las piñatas, ¿cómo cree usted que ese maguito es realmente tan inocente e inofensivo como se ve? Yo no lo sé. Por lo tanto, voy a evitar que mis hijos, mis nietos, mis sobrinos se acerquen a poder aprender o siquiera que les llegue a gustar. Si usted va a una juguetería, en uno de los pasillos de juguetes de mesa, usted puede encontrar un kit de magia, ¿sí o no? Ahí está. Y entonces el niño fue a la piñata, vio que el maguito estaba sacando un conejito del sombrero y después fue a la juguetería y vio el kit de magos y dice, ah, sí, yo quiero uno de estos. Me gusta, es porque lo vi allá en la piñata. Y usted viene y se lo compra y se lo regala. Y empieza el juego. Y empieza a caminar en ese juego. ¿Y a dónde vamos a ir a terminar? Solo Dios sabe. Tenemos que tener mucho cuidado. Le cuento esto no para enorgullecernos de lo que hacemos, sino que para la gloria de Dios. Pero mis hijos estaban estudiando en el colegio y les daban un libro semanal para que lo leyeran. Y un día a mi hijo le dieron un libro de magia, porque por lo menos hablaba acerca de magos. Cuando él lo tomó y lo vio, se asustó y dijo, esto es de magos. Y muy tranquilamente regresó donde la maestra y le dijo, ¿me lo puede cambiar, por favor? Y dice, ¿por qué? Ese es el que te toca, según la lista que yo tengo aquí, los primeros cinco ya los leíste, hoy te toca ese. Sí, pero ese yo no lo quiero. ¿Y por qué no lo crees? Porque es de magia y eso está en contra de la Biblia y eso está en contra de la palabra del Señor y yo no voy a llevar nada a mi casa, ni voy a leer nada que tenga magia ni que no le guste a Dios. Y la mujer se quedó con la boca abierta. Espérate, ya te consigo otro, le dijo, y se fue a traer otro libro. Tomá, lo vamos a sacar de la lista. O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer que nuestros hijos ministren a las personas también a través de una instrucción bíblica? ¿Y qué fue lo que le enseñamos al niño? Nada diferente. No fue una fanaticada cristiana radical lo que nosotros estamos haciendo. Sencillamente le enseñamos lo que dice la Biblia. Aquí está la Biblia, esto es. ¿Cómo creen ustedes que yo le voy a permitir a mi hijo que compre la colección completa de Harry Potter? Por favor, si eso está en contra de la Biblia, ¿cómo voy a meter yo eso en mi casa? ¿Cómo se lo voy a meter yo en la cabeza a mis hijos? No puedo hacerlo, lo siento, no lo puedo hacer. El astrólogo, vamos a hablar acerca de otro punto. El astrólogo, astrología, viene de la palabra hebrea hartom, que significa trazando líneas o cálculos mágicos, horoscopista o hechicero. Eso es lo que significa la palabra hartom, que viene de la astrología. La definición de esta palabra ha cambiado en el correr de los tiempos. Sí, ha cambiado varias veces. En la Edad Media significaba astronomía o astrología, significaban lo mismo en la Edad Media. La astronomía es la ciencia que estudia los astros, es la ciencia que estudia la posición de los astros, las estrellas y todas estas cosas. La astrología es la ciencia de la que vamos a hablar, de la que predice el futuro a través de la posición de los astros. Son dos cosas totalmente distintas. Como iglesia, como Biblia, como creyentes en el Señor Jesucristo, no estamos en contra de la astronomía, que es el estudio de los planetas. No estamos en contra de la NASA, no estamos en contra que manden una cápsula a la luna y que vean cómo está la cosa y que midan las estrellas, etcétera, etcétera. Ciencia, no estamos en contra de eso. Pero de la astrología sí estamos en contra y vamos a ver por qué. Elementos astrológicos. La interpretación astrológica requiere confeccionar una carta del cielo para un instante dado en que conste la posición, longitud celeste le llaman ellos, que ocupan los planetas y determinados puntos sensibles sobre la eclíptica. La eclíptica es la órbita aparente del Sol alrededor de la Tierra, dicen ellos. Y la posición de la eclíptica respecto al horizonte del lugar a donde se quiere predecir. Se considera en una primera aproximación que todos los planetas se mueven sobre el plano de esa eclíptica. Cuando ya trazaron ese mapa, del cielo y de las estrellas, entonces de ahí salieron los signos zodiacales que ustedes y yo en más de una ocasión hemos leído. Se dice por ahí que hay 12 signos zodiacales, pero cuando usted estudia un poquito acerca de esto, se da cuenta que hay un treceavo signo zodiacal, pero ese no aparece ahí en el horóscopo. Este treceavo se llama Ofiuco y significa también serpentario. Ofiuco o serpentario son los dos nombres que se le dan a ese treceavo signo del zodíaco. La astrología, hay tres corrientes mundiales de la astrología. Está la astrología china, la astrología india y la astrología occidental. La india y la occidental tienen más o menos la misma corriente de pensamiento, cuyo centro está en el sol, la luna y los planetas. Y en base a esto y en base a su movimiento es cuando ellos sacan los signos zodiacales. Pero la china habla más acerca de tiempos. El signo zodiacal cambia de acuerdo a transiciones o a cambios en la posición de los planetas. Entonces ellos más se van por esa zona. Pero las tres principales son estas: la occidental, la India y la China. Básicamente comparten el mismo concepto. Y por supuesto hablan acerca de Capricornio y de todos esos. Capricornio lo usan dos veces, las tres corrientes, y empiezan a hacer predicciones de lo que va a suceder, o predicciones de lo que le va a pasar a usted el resto del día en base a estos, a la posición de los astros. ¿Cree usted en eso? ¿Cree usted que debe de consultar el periódico de la mañana para saber cómo va a estar su día? ¿Cree usted que una noche antes se va a tener que parar así y ver para el cielo y empezar a ubicar a dónde está la constelación tal, la estrella tal, y si está alineada con el planeta tal, para que usted de repente le vaya bien el día de mañana? ¿O va a dormir bien? ¿Porque va a ver cómo sale la luna llena y va a pensar a aullar como que es el hombre lobo? No, no es eso. ¿Sabe lo que hace el horóscopo? ¿Sabe lo que hace el horóscopo? ¿Sabe cuál es la finalidad de eso? Apartar su atención de Jesucristo. Él sí sabe lo que le va a pasar hoy. Él sí sabe cómo las decisiones que usted va a tener que tomar. Él sí las sabe. El tiempo que la persona se toma en abrir el periódico y buscar el horóscopo es el tiempo que debería estar de rodillas pidiéndole a Dios que le cubra ese día y que le dé sabiduría para tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto. Pero ¿cuál es una de las grandes de los grandes problemas del ser humano? El ser humano siempre quiere saber qué es lo que viene. Él no se puede esperar. El ser humano siempre tiene que saber en anticipado qué es lo que va a pasar. ¿Cuántos, y eso lo puede ver usted en las elecciones, cuántos en las encuestas querían saber cuáles eran los resultados de las elecciones? Todo el mundo quería saber un día antes quién iba a ganar. Pero no se puede saber. A saber cuántos consultaron a magos, hechiceros y adivinos para saber quién iba a ganar las elecciones. Pero no se puede. El único que conoce las cosas de lo que va a suceder es el Señor Jesucristo y nadie más. Por eso al que tiene que usted consultar todos los días es al Señor. Con el que tiene que meterse usted es con el Señor. No tiene que ir a buscar un horóscopo para saber quién lo escribió y en base a qué. Pero él o ella, sea quien sea ese horoscopista, lo que está buscando es quitarle su atención. Hermano, usted es bien radical, hermano. Ya no voy a leer esa parte, ni cartas a María tampoco voy a leer. No voy a leer nada de eso. Bueno, a mí no me haga caso, pero hágale caso a la Escritura. Vaya conmigo a Isaías 47, del 10 al 15. Mire, cuando yo leí esta porción de la Escritura, yo dije, wow, Señor, qué garrotazo le diste a los horoscopistas aquí con esta porción de la Biblia. Vea usted, Isaías 47, del 10 al 15. Me gustaría que usted subrayara un versiculito que ahí está en medio de esta porción. Dice la Biblia: porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estáte ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Versículo 13: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Es cosa mía, hermanos. No hay que ser un gran teólogo para lograr entender lo que la palabra de Dios dice en esta porción. Y dice, vea usted la primera parte, el versículo 10. ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Es un reclamo de Dios. ¿Por qué? Diciendo, nadie me ve, como nadie me ve, voy a leer el horóscopo sin que nadie me vea. Como nadie me ve, voy a engañar aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estoy solo, nadie me va a ver. Orábamos y decíamos, Señor, qué bueno que al medio de la prueba estuviste conmigo. Así orábamos al principio de este servicio. Qué bueno, Señor, que en medio de la tribulación ahí estabas tú al lado mío. Pues déjeme contarle que no solo en medio de la tribulación, también estaba en la fiesta, también estaba en el momento de gozo y también en el momento del pecado. ¿Usted cree que le dijo: Señor, voltea a ver para otro lado porque voy a meter la pata ahorita? No, el Señor mismo está ahí en los mismos momentos de tribulación. A medianoche, cuando usted está dormido, el Señor está sentado en la mesita de noche que usted tiene al lado de su cama. Ahí está el Señor guardando su sueño, cuidándolo, que descanse, que duerma bien. Pero también en el momento en que hemos metido los pies, ahí está el Señor también con nosotros. Y entonces Él empieza a hacer este reclamo: vendrá pues sobre ti un mal cuyo nacimiento caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción, dice esta porción en el versículo 11, y destrucción que no sepas vendrá de repente a sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y de dónde me viene esta maldición, pues? ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo voy los domingos a la iglesia, ¿y por qué me pasa esto? Estate ahora en tus encantamientos. Fíjese que el versículo 12, el Señor habla un poquito con ironía, un poquito así como tirándonos al pleito, y dice: estate ahora con tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerá. Anda, anda. Cuando estamos en lo peor de todo, vaya, dale, anda, anda a consultar el horóscopo. Anda a pedirle a la brujita de allá de Izalco, a ver si te puede decir cuánto. Mira el bagazo del café, a ver qué dice en el fondo de la taza. Anda que te lean la mano. Pero de eso vamos a hablar más adelante, otro día. Pero vea usted, y aquí serán como el tamo, dice en el versículo 14. ¿Sabe usted lo que es el tamo? Cuando en las casas no se limpia bien por debajo de un mueble, se hace una capita de polvo, ¿verdad? Y usted dice: imposible, la hermana no le entra el trapeador ahí abajo. Ahí está, y por más que mete la mano, no puede. Pero si usted mueve ese mueble en algún momento dado, ahí está una capita de polvo que se va acumulando. Ese es el tamo. Se hace como un terciopelo. Y dice: estas personas, dice, serán como el tamo que va a estar debajo de los muebles. Y después dice: le voy a dar fuego a ese tamo. Así lo ve Dios, con ese desprecio. Qué terrible. Ahora, ¿expondrá usted a su familia al juego de los astros? ¿Expondría usted a sus hijos a la magia? ¿Expondría usted a su familia a un astrólogo? ¿Llegaría usted a tomar decisiones en su vida en base a lo que diga un libro de los astros, o en base a lo que diga un libro que traduzca los sueños o interprete los sueños en la palabra correcta? Porque todo eso viene de aquí. Quiero invitarle, porque en los próximos domingos creo que el Señor nos está guiando a que nosotros abramos los ojos en algunas áreas de nuestra vida. Nos falta todavía los encantadores, nos faltan los sortílegos, los adivinos, los hechiceros, los consultadores de muertos. No hay tiempo para hablar de ellos, pero los vamos a ver el próximo domingo o el resto de este mes. Hemos visto esta noche a un mago, hemos visto esta noche a un astrólogo, hemos visto esta noche a un agorero. Saque usted su propia opinión. Cierro con Jeremías capítulo 27, versículos del 9 al 10. Jeremías 27 del 9 al 10. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no sirváis al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira, para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Si nosotros le ponemos atención a estas cosas, mis queridos hermanos, nos estamos alejando de la palabra de Dios. Los niños merecen que les demos una buena guianza. Los niños merecen que les enseñemos la verdad de la Biblia. Cada vez que los exponemos a algo de esto, una impureza entra en su alma, que puede germinar más adelante. Algunos probablemente no, pero otros probablemente sí. ¿Sabe usted si a su hijo, a su hija, a su nieto, nieta, va a germinar o no va a germinar? No, no lo sabemos si lo va a hacer. Entonces mejor evitemos exponerlos a estas cosas. Estamos hablando de los niños, hoy quiero hablar con ustedes. Hermanos y hermanas, evitemos nosotros exponernos a las ciencias ocultas, a las que parezcan ridículas, a las más insignificantes, que usted diga, no, esto no es nada. Usted no sabe qué es lo que está detrás de eso. Dios, perdón, Satanás vende el pecado en diferentes presentaciones. Y los pecados a veces vienen en unos frascos muy pequeñitos, insignificantes, pero letales, como el arsénico. No lo tome, porque su espíritu se secará. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, porque debemos con responsabilidad tocar estos temas. El pueblo de Dios tiene que ser advertido de las diferentes artimañas de Satanás para podernos alejar de ti. Y empezamos a adorar otros dioses sin darnos cuenta. Señor, ayúdanos a poder identificar en qué hemos fallado. Señor, al principio de este servicio tuvimos un encuentro contigo. Pero queremos decirte, Señor, perdónanos si hoy, después de oír esta palabra, nos damos cuenta que te hemos fallado en algo. Si nosotros personalmente lo hemos hecho, o hemos permitido que nuestros parientes, en nuestro núcleo familiar, hayan estado expuestos a algo que ha sido desagradable a tus ojos. Queremos pedirte perdón, Señor. Hoy nos vamos a encontrar con el gran problema que vamos a tener que llegar a casa a botar películas, a quitar juguetes, a dar consejos. No lo sé, Señor, no sé. Cada uno de nosotros está procesando y entendiendo lo que tu palabra ha dicho con respecto a estas tres cosas que vimos. Pero yo sí quiero decirte, Señor, que si hay que tomar pasos radicales en nuestra vida para que la gloria de Dios caiga sobre nuestra familia, lo haremos. Aunque el mundo nos señale, aunque nos digan ustedes están locos, aunque nos digan si eso es común en la sociedad, si eso es normal, Señor, para tu palabra no es normal. Para los que vivimos bajo tu cobertura no es normal, Señor. Lo único que queremos es agradarte y servirte. En lo que usted ora ahí, poniéndose a cuentas con Dios y haciendo un recuento en su mente acerca de algunas cosas que probablemente por desconocimiento permitió o hizo, pídale perdón al Señor. Y ahora voy a platicar con aquellos que nos han visitado por primera vez, o que tal vez en algún momento de su vida estuvieron asistiendo a algún lugar de ciencias ocultas, probablemente hace poco o probablemente hace mucho. Quiero hablar primero con aquellos que no han abierto su corazón a Jesús. Este es el momento para dejar todo eso atrás. Es el momento en el cual ustedes podrán decir, bueno, quiero quitar todas esas impurezas, quiero permitir al Señor que limpie mi corazón y mi alma. Y eso solo lo puede hacer con una operación quirúrgica, el Espíritu Santo entrando a su espíritu. Y Él va a entrar y va a limpiar y va a perdonar todo. Y usted va a ser reconstruido o reconstruida. Y usted va a poder llegar alegremente delante de Dios y Dios le va a decir que todo eso ha sido borrado y que su pecado ha sido quemado. Que la sangre que el Señor derramó por usted en la cruz le limpia de ese pasado. Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no le permite a Dios que entre y haga ese proceso de limpieza en su corazón? Si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no le ha abierto, no le ha dado la oportunidad a Dios, tal vez nos ha visitado alguna vez más, o es primera vez que viene, lo han invitado, o qué sé yo, ¿por qué no prueba el sistema de limpieza interior del Espíritu Santo aceptando al Señor? ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una sencilla oración de unos cuantos segundos, oración en la que yo quiero acompañarle. Yo quiero hacer esa sencilla oración desde acá, desde donde yo estoy, y usted me gustaría que la hiciera desde ahí en su lugar, a donde está, ahí en su silla, sin pedirle yo que se levante ni que venga al frente, ahí donde usted está, tan fácil como esto, permitirle al Señor que gobierne su vida. Yo quiero hacer esa oración con alguien. Si usted quiere hacer esa oración, lo único que yo le pido es que me permita ver su mano levantada ahí en su lugar. Veo su mano, puede bajarla. Gracias. El nombre del Señor Jesucristo está cayendo sobre su vida esta noche. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe. Así como esta mujer valiente no lo dudó. Así como esta mujer valiente no dudó y dijo: yo quiero abrir mi corazón al Señor. Habrá alguien más esta noche que quiera levantar su mano. Ahí donde está, discretamente, solo me dice yo. Ahí arriba habrá alguien. Habrá alguien arriba. Habrá alguien acá abajo. Atrás. No se vaya sin el Señor. No se vaya sin el sistema de lavado interno del Espíritu Santo. Vamos a dar unos segundos más. Habrá alguien más que quiera enseñarme su mano y diga: yo quiero también hacer ese paso de fe. Veo tu mano levantada. Gloria al Señor por tu vida. Que la honra y la gloria del Señor se manifieste en tu vida a partir de hoy. Habrá alguien más. Una persona más que quiere levantar su mano. Ok, las personas que levantaron su mano ahí donde están en su asiento, yo necesito que me sigan con esta oración. Con voz audible, suficiente para escucharse ustedes solos, suficiente para que el Señor les oiga decir lo que van a decir. No importa si el vecino les escucha, no importa si el vecino oye lo que ustedes están diciendo, dígaselo a Dios con su voz. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salva. Porque con tu corazón se cree para justicia, mas con tu boca se confiesa para salvación. Por eso lo tenemos que decir con nuestra boca, para que todo el mundo escuche, para que todos los ángeles en las partes celestiales se enteren de que a partir de hoy hay una hija de Dios. El Señor está sacando su pluma divina en este momento y está tomando nota de ese nombre y lo está escribiendo en algo que dice el libro de Apocalipsis, que se llama el libro de la vida del Cordero. Y Él está escribiendo ese nombre precioso esta noche. Las personas que levantaron su mano, repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que hice algunas cosas que no fueron de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que moriste en la cruz, y que la sangre que derramaste ha servido para lavar mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Límpiame. Hazme una persona nueva, Señor. Permito al Espíritu Santo que gobierne mi vida. Y te doy gracias por la salvación, por la vida eterna y por la bendición que viene a través de este paso de fe. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien acá con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de la palabra, un cristiano que haya caído en alguna de estas prácticas, o que por desconocimiento alguna vez lo hizo ya dentro de su vida cristiana, yo quiero que usted diga conmigo esta oración ahí en su lugar también. Señor, perdóname si en algún momento te ofendí a través de las prácticas ocultistas que me parecieron sencillas e inofensivas. Señor, ahora estoy claro que solo debo poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te pido que limpies, Señor, mi alma y mi mente de cualquier contaminación que haya causado el haberme expuesto a esas prácticas. Y me declaro limpio y me declaro limpia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo. Cuídanos a todos, protégenos, líbranos del mal, del peligro y de la violencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.